Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa
Los Ángeles Negros es una banda de baladas, boleros y pop, fundada en Chile en marzo de 1968 por los músicos Cristian Blaser y Mario Gutiérrez, junto con el bajista Sergio Rojas y a quien fuera el primer vocalista, Germain de la Fuente. La banda influenció diversas agrupaciones latinoamericanas, entre otros grupos musicales se pueden mencionar a los chilenos, los galos o los golpes, los peruanos, los pasteles verdes y los venezolanos, los terrícolas. Escuchamos con ellos la canción Murió la Flor.
Idea de un cambio, programa que pretende disminuir las problemáticas sociales presentes en el municipio. El río y los arroyos de Colotlán están contaminados por personas imprudentes. La región norte es una zona segura pero rezagada en los procesos legales que atienden en la fiscalía. Las cuotas escolares son necesarias, reitera el titular de la Secretaría de Educación, Jalisco. Desciende la tasa de desempleo en la entidad. Las personas con discapacidad auditiva en Jalisco recibirán educación en lenguaje de señas. El 5% del dinero que se gasta en el mundo es físico. Por el respaldo que generan a sus clientes, las cajas populares son la mejor opción para ahorrar dinero, según un especialista en el tema. En el perfil de hoy conoceremos la historia del niño que se convirtió en beisbolista, de jugador a panadero y de elaborar pan a servir mesas. Y también tendremos la información deportiva que nos ha preparado Elba García. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esperamos que se queden con nosotros y nos acompañen a lo largo de esta hora para que puedan conocer las noticias que tenemos preparadas para todos ustedes. Les quiero enviar un saludo de parte de Guadalupe Arceo, Gonzalo Vela, Diego León, Karen Hernández y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Recordarles también nuestros números telefónicos por si desean comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con la intención de disminuir las problemáticas sociales de la región, se invita a los jóvenes a desarrollar un proyecto para darles solución. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días a la audiencia que nos escucha. Comienza la convocatoria Una Idea, Un Cambio, con la finalidad de dar a conocer propuestas innovadoras y con estas erradicar algunos problemas sociales, además de fomentar la solidaridad y el desarrollo de habilidades de los jóvenes de esta región, comenta Fabián Vázquez Díaz, coordinador del Instituto Municipal de Atención a la Juventud.
Una idea, un cambio surge a raíz de la necesidad de saber qué es lo que están pensando los jóvenes, principalmente saber cómo es que ellos miran una problemática social, cómo atacarían ese problemático social, y pues para saber principalmente sus ideas y en qué nos pueden beneficiar a nosotros como gobierno.
Se pueden inscribir jóvenes de 12 hasta 29 años de edad, y crear una idea con el objetivo de suprimir algún problema que aqueje actualmente a la sociedad en diferentes ámbitos, y los ganadores serán acreedores a un premio que otorga el gobierno municipal, explica Vázquez Díaz.
Dentro de las temáticas se encuentra lo que es agua, cambio climático y medio ambiente, el tema de educación, energía, seguridad alimentaria, empleo y seguridad pública. Esas son las temáticas que también se encuentran dentro de la convocatoria que manda el Instituto Mexicano de la Juventud, y nosotros nos quisimos apegar a ellas.
Los equipos deberán de estar conformados por un mínimo de 4 integrantes, con igual número de mujeres y hombres, ya que con esto se desea fomentar la equidad de género. Además, todas las propuestas deberán ser inscritas en el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, ubicado en calle Independencia 73, Colonia Centro de Colotlán, o bien enviarlo al correo electrónico a la dirección imagcolotlan@hotmail.com. Dicho registro estará disponible a partir del 20 de julio hasta el 5 de agosto del presente año.
Puede ser de dos formas. La primera, a través del correo electrónico, donde ellos relaten pues ya su idea, o bien en físico, si lo traen impreso, también puede ser válido. Nosotros aquí lo que queremos es tener ya su idea para que el jurado calificador pues lo empiece a revisar. Y ya posteriormente, el día 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud, pues se tiene contemplado llevar la actividad en la plaza, donde ellos tienen que exponer su problemática y cómo la van a solucionar.
La finalidad es que la propuesta ganadora se implemente en la región y además concursará a nivel federal. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, el río y los arroyos de Colotlán están contaminados por personas imprudentes. Y la región norte es una zona segura pero rezagada en los procesos legales que atienden en la fiscalía.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 25 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Santiago y Florencio. En 1853 muere Joaquín Murrieta, también conocido como el Robin Hood de El Dorado. Fue una figura legendaria mexicana en California durante la fiebre del oro de la década de los años 50. De uno u otro modo, para algunos activistas políticos, su nombre ha simbolizado la resistencia latinoamericana ante la dominación económica y cultural de los angloparlantes en las tierras de California. En 1905, en Bulgaria, nace el escritor y pensador en lengua alemana Elias Canetti, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1981. Autor de Masa y Poder, era hermano del médico George Canetti y el promotor musical Jacques Canetti. Muere el 14 de agosto de 1994. En 1909 nace Gianandrea Gavazzini, director de orquesta, compositor, musicólogo y ensayista italiano. Se especializó en la interpretación de óperas, distinguiéndose por su labor de redescubrimiento y revalorización de obras olvidadas de autores como Donizetti o Rossini. Muere el 5 de febrero de 1996.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 20 centavos y se vende a 18 pesos. El euro se compra a 20 pesos con 42 centavos y se vende a 21 pesos con 2 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a quienes están en sintonía de esta frecuencia desde muy tempranito y saludamos por supuesto a quienes están incorporando apenas a esta transmisión. El río y los arroyos de Colotlán están contaminados por personas imprudentes. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? El mal hábito de tirar la basura en ríos y arroyos crea demasiados conflictos, ya que los cauces acumulan una cantidad considerable de desechos y bichos rastreros. Aunque en nuestro municipio se han tomado medidas para cesar este problema, es un inconveniente que sigue aquejando a la sociedad, comenta Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de Aseo Público en Colotlán.
Se implementó ubicar botes para contener los residuos ahí en lo que es el borde del río. Asimismo, se han hecho campañas de concientización de las personas para no poner su basura en lugares no autorizados. El único lugar autorizado para las personas dejen su propio residuo es el frente de su propia vivienda y en horarios adecuados.
El problema radica en la falta de valores y la poca conciencia de la sociedad, ya que hay personas a las cuales no les importa dañar el medio ambiente ni contaminar los espacios públicos, expresa Rosales Escobedo.
La problemática tiene que ver básicamente con la falta de responsabilidad de las personas que arrojan sus residuos a los cauces o los bordos del río. Es algo en lo que se está trabajando, sin embargo, es complicado tener la certeza, pues, de quién lo hace.
Las sanciones por tirar basura en el bordo del río son mayores a las de otros lugares, ya que el impacto ambiental es superior. En la época de lluvias se pierden algunas evidencias en cuanto a la basura, dado que es algo que se puede denunciar. Sin embargo, en Colotlán, muy pocas personas se atreven a quejarse, manifiesta el entrevistado.
Actualmente se cuenta con un inspector. El inspector, las medidas que se toman, pues es que cuando se tiene identificado un residuo que está contenido, se buscan evidencias a partir de las cuales se hacen apercibimientos o multas según corresponda. Eso es lo que se hace.
Algunos pobladores opinan al respecto.
¿Qué opina en relación a la basura tirada en el borde del río?
Pues que tenemos que evitar tirarla para que esté menos contaminado el río.
¿Qué opina en relación a la basura tirada en el borde del río?
Bueno, en primer lugar, pues da mal aspecto y luego puede tapar las coladeras y provocar inundaciones.
¿Qué opina en relación a la basura tirada en el borde del río?
Es un problema bastante serio porque pues las personas que habitamos este municipio somos inconscientes al tirar la basura. Incluso muchas personas en carro a las sombras de la noche la tiran sin ningún cuidado, ¿verdad? Porque eso viene a contaminar mucho nuestra comunidad. Entonces debemos evitar a toda costa y sobre todo educar a los más pequeños para que no lo hagan.
¿Qué opina en relación a la basura tirada en el borde del río?
Pues que está muy mal, que mucha gente sí tira mucha basura, nomás van pasando con sus carros y la echan y pues está muy mal.
Las autoridades confían en que las personas tomen conciencia al respecto y no arrojen basura o residuos en estos lugares, y quienes identifiquen una situación en la cual alguien esté contaminando, no tenga miedo a denunciar. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos con otros asuntos. La región norte es una zona segura pero rezagada en los procesos legales que atienden en la Fiscalía. Les presentamos la primera de dos entregas con relación a este tema que ha preparado Lupita Arceo.
Enclavada en la Sierra Madre Occidental, conformada por 10 municipios, con una población mayor a los 78 mil habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, alejada de la capital jalisciense y colindando con municipios cuyos índices delictivos se incrementan constantemente, la seguridad en la región norte es un tema que mantiene alerta a las autoridades y en riesgo a la ciudadanía. Colotlán, Huejuquilla y San Martín de Bolaños son los municipios de la región que más incidencia delictiva registran. Las lesiones dolosas, la violencia intrafamiliar y el robo a varios, los actos que más denuncian en la fiscalía de esta zona, comenta su director, el licenciado Gustavo González Navarro.
Los delitos que más comúnmente se cometen, de acuerdo a nuestras estadísticas, a nuestros libros de registro, de denuncias, son, en primer lugar, el de lesiones dolosas. Segundo lugar, el de violencia familiar. Y en tercer lugar, el de robo a varios. Robo a varios es, por ejemplo, cuando en alguna granja, hacienda, en algún ranchito, se roban el cable, la tubería, cosas muy diferentes, ¿no?
El índice poblacional es un factor que influye en la incidencia que registra cada municipio. Aún así, el director de la Fiscalía en la zona norte considera que la región es tranquila, sobre todo si se le compara con otros sitios de esta u otras entidades.
Definitivamente es una zona muy segura. En comparación con otros lugares, aquí afortunadamente no se ve lo que se ve, lo que se escucha, lo que se sabe de otros lugares. Es de que aquí tengan plena seguridad, el índice delictivo que hay, pues es bajo. De todos modos, si nos preocupa, y de todos modos estamos combatiéndolo, y que día con día lo estamos reduciendo. Hay otros índices que aquí no se manejaron. Por ejemplo, antes el delito de mayor incidencia era el abigeato, y el abigeato ya ha bajado muchísimo. El homicidio también ha bajado muchísimo. Y otros delitos más que se dan con menos frecuencia.
La venta de narcóticos, el homicidio en cualquiera de sus agravantes, el robo en diferentes modalidades, la posesión de armas de fuego y el secuestro se suman a la lista de los asuntos que resuelven en el Juzgado de Control y Oralidad del Distrito 11 con sede en Colotlán. Iván Gómez Vega, juez de control y oralidad en este distrito, comenta que en un primer año de ejercicio abrieron 42 carpetas de investigación.
Tenemos ya 28 causas, tenemos dos que son de posesión simple de narcóticos, tres que son de posesión finalista, tenemos dos más por lesiones, dos por portación de arma de fuego sin licencia, tenemos daños en las cosas, homicidio a título de culpa, homicidio calificado en grado de tentativa, cohecho, robo simple, robo equiparado, robo calificado, secuestro agravado, simulación de secuestros, corrupción de menores, violencia familiar y amenazas. Todos estos en la cuantía de un asunto por cada delito.
Las estadísticas indican un crecimiento en el número de delitos procesados y en el espectro de incidencia en comparación a 2016. Con 8 asuntos, Colotlán encabeza la lista, seguido de Huejuquilla con 6, 4 asuntos de San Martín de Bolaños, 3 de Villa Guerrero, 2 en Huejúcar, 2 en Bolaños, 2 en Chimaltitán, 2 en Mezquitic, Totatiche con un caso, y hasta el 31 de mayo de 2017, Santa María de Los Ángeles se mantenía sin ningún expediente, esto con relación a las carpetas de investigación procesadas en el Juzgado de Control y Oralidad del Distrito 11. El panorama que las autoridades presentan con base en sus estadísticas revela una incidencia delictiva menor. Sin embargo, no advierte la insuficiencia de policías ni las condiciones en las que trabajan. Tampoco hace alusión a la sobrepoblación que hay en la cárcel de Colotlán, que sin ser un reclusorio regional, funge como tal. Temas de los que hablaremos en una segunda entrega. En Colotlán, Señal Informativa, Guadalupe Arceo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Cannabis como opción terapéutica contra fracturas óseas. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Tel Aviv en Israel ha descubierto una nueva aplicación médica del componente no psicoactivo de la planta, la cura de fracturas óseas. La investigación, realizada en ratones, encontró que la administración del cannabinoide cannabidiol, que representa en torno al 40% de sus extractos, aislado del tetrahidrocannabinol, su mayor componente psicoactivo, podía mejorar notablemente el proceso de curación del fémur después de solo 8 semanas. Los científicos descubrieron que los receptores cannabinoides actúan dentro de un cuerpo estimulando la forma ósea y la pérdida ósea inhibida. De hecho, no solo hace los huesos más fuertes durante la curación, sino que mejora la maduración de la matriz del colágeno, proporcionando la base para la nueva mineralización del tejido óseo. Después de ser tratado con el cannabinoide cannabidiol, el hueso curado será más difícil de romper en el futuro, ha asegurado Yankel Gavet, profesor del Laboratorio de Investigación de Hueso en el Departamento de Anatomía y Antropología de la Facultad Sackler de Medicina y líder del estudio. Esto, a su juicio, allana el camino para un futuro prometedor en el uso de fármacos con cannabinoides para combatir la osteoporosis y otras enfermedades relacionadas con los huesos. El potencial clínico de compuestos relacionados con los cannabinoides es innegable en este momento, ha manifestado. Aunque todavía hay mucho trabajo por hacer en el desarrollo de terapias adecuadas, el agente principal en el estudio es un eficaz antiinflamatorio que carece de psicoactividad, ha agregado. Tal y como ha explicado Gavet, nuestro organismo está equipado de un sistema cannabinoide que regula los sistemas vitales y no vitales. Nosotros respondemos al cannabis porque estamos hechos de receptores que pueden ser activados por compuestos de la planta del cannabis, concluyó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Quiero invitarles a continuación a escuchar el perfil de Héctor Solano Núñez, un hombre que cuando era pequeño se convirtió en beisbolista, después de jugador a panadero y de elaborar pan, también a servir mesas. Vamos a conocer la historia de El Chetor.
A temprana edad, disfrutó de las mieles del éxito. Tenía apenas 10 años cuando el equipo de béisbol en el que participaba obtuvo un campeonato estatal. Esa experiencia marcó el inicio de un futuro todavía más prometedor. Héctor Solano Núñez, el Chetor, es oriundo de Colotlán. Nace un 7 de marzo de 1970. De su padre hereda el oficio de panadero. De su mamá, las ganas por trabajar, ser el penúltimo de 10 hijos y la relación estrecha que mantenía con sus hermanos influyó en la infancia que hoy recuerda con especial agrado y de la cual nos comenta un poco.
Bueno, la vida de antes ya es que era muy diferente a la vida de ahora. Antes era divertirse en el campo, ir a los arroyos, a jugar los juegos de antes, no como los de ahora, que ya no, ni siquiera se acuerdan de cómo se jugaban, que al changáis, que a las canicas, que al burro castigado. Hay muchos juegos bonitos. Mi infancia casi me la pasé de deportista, jugando béisbol, fútbol, en la primaria, fue muy sencilla, no muy tanto, no muy trabajosa.
Oye, ¿eran traviesos?
Pues sí, porque a veces mi hermano, el más mayor, Ricardo, nos sacaba de la primaria, nos íbamos al río, a bañarnos al río, sino a robarnos los chabacanos, los duraznos, así. Sí, llegaban, te decían a mi papá y nos ponían unas santas tundas.
Que me hiciera valer.
Cuando terminaba sus actividades escolares, Héctor salía a jugar con sus hermanos o amigos. En una de esas ocasiones, un profesor, después de observarlo, lo invita a integrarse a un equipo de béisbol, siendo este su primer acercamiento al rey de los deportes.
Por eso quise cantar y gritar que te quiero.
Los amigos del barrio nos jugábamos pelota de hule antes aquí y nos gustaba mucho juntarnos en las tardes. Un día un maestro que se llamaba Guadalupe Ceballos nos vio jugar y nos invitó a jugar pelota infantil de béisbol. Y ahí nos entrenó, yo empecé a los 8 años y hasta la fecha tengo sigo jugando. Gracias a ese señor fuimos a Guadalajara, quedamos en tercer lugar. Después en otra escuela me invitaron y ya quedamos en primer lugar en Guadalajara.
¿A nivel estatal? Recibir un campeonato, ¿cómo recuerdas ese momento?
Pues era bien bueno. Bueno, uno de niño es que con todo se entusiasma. Todavía tengo recuerdos, fotos por ahí en la escuela, tal trofeo ahí con toda la foto de todos nosotros. Y fíjate que ese campeonato me abrió una puerta aquí para Colotlán.
Un incidente con una de sus compañeras de secundaria y por una decisión previamente analizada, truncó sus estudios. De haber continuado con su preparación académica, le hubiera gustado ser un profesor. De los Toritos a los Pitufos, 2 temporadas después a los Tigres y de ahí a la selección de béisbol. Chetor vivió innumerables experiencias, obtuvo premios, padeció derrotas y en algún momento aspiró a convertirse en un beisbolista profesional.
Había un equipo de segunda que se llamaba Los Pitufos de la Caponeta. Y ahí me invitaron, ojalá, tenía 11 años por ahí. Y mi hermano José Luis, que te digo, andaba jugando con los Tigres de aquí de Colotlán y me invitaron. Y ya de cuenta que ahí fue el anillo que le faltaba el dedo. Ahí fue donde realmente sí me desperté para todo. Todavía juego poquito, pero ya en un equipo ya de los veteranos que dicen por ahí. También las lesiones me retiraron del deporte. Me fracturé la rodilla, tuve 3 quebradas en la clavícula, aquí en la espalda. Lo principal ahorita es la vista, que ya casi tampoco no puedo ver.
¿Esas lesiones se las hiciste jugando?
Jugando.
¿A ti te hubiera gustado ser un jugador profesional?
Oh, lógico. Esa es la mayor satisfacción de cualquier beisbolista.
Consciente de las limitaciones económicas que había en su hogar y de la falta de programas o apoyos que impulsaran a los jóvenes, desistió de su sueño, se dedicó a trabajar. Años después, contrajo matrimonio con Blanca Esmeralda Valdés y a su lado procreó a sus 3 hijas, Victoria, Miriam y Gabriela. Con el matrimonio llegó la necesidad de forjar un patrimonio familiar. Ha trabajado de albañil, jardinero, desde hace 14 años, es mesero, probó suerte en Estados Unidos y también es panadero.
¿Y si te gusta a ti hacer pan?
Claro, si no, estoy aquí. Nomás que a veces uno como que se aburre porque es la monotonía de lo mismo, pero más pienso ahí. Si hay, mi jefe me ha oído hablar de eso o decir eso, ya tiene 1, 2, 3 coscorrones en la cabeza.
¿Qué es lo que más te gusta de hacer pan? ¿O por qué todavía hacer pan a pesar de que bueno, ya no es tan bueno como antes, aunque siga siendo una actividad remunerada? ¿Tú te ves algún día sin hacer pan?
La verdad no, es que es un oficio que realmente yo no quiero que se acabe, porque es un legado que nos dejó nuestro padre. Y sí, he pensado muchas veces, lo han pensado yo y mi sobrino, que ya nos quiere vender pan, pero... No lo podemos dejar.
la elaboración del pan se ha convertido en una actividad poco remunerada. Aún así, Chetor se resiste a abandonarla porque es un legado familiar que le gustaría que sus hijas siguieran fomentando. La felicidad depende del valor que le des a lo que tienes a tu alrededor. Le diagnosticaron cáncer de páncreas y desde hace 7 años mantiene una lucha constante con esta enfermedad, pero ello no le ha impedido ser un hombre feliz.
Tengo miedo.
Desde que me operaron, que tengo cáncer en el páncreas, me operaron ya va para 7 años en febrero, que no me dieron absolutamente nada.
¿Cambió tu perspectiva de vida?
Y lógico. Pues tan solo ya ves que con una enfermedad o pone una gripa, ya al día sí, al rato estás pensando, ay, ¿qué voy a hacer al rato? ¿Por qué no hice esto y todo esto? Pensado, como te dije hace rato, yo pienso todo a futuro. El pasado queda atrás. Yo pienso todo hacia adelante. Ya si que está ahí arriba, ya sabes, me habla o algo, pero yo pienso que no, porque él está fijando que yo realmente le estoy echando ganas a la vida, le estoy echando ganas a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, a todos.
Además de mesero, beisbolista o panadero, Héctor contribuye con el trabajo que requiere mantener la senaduría que abrió en conjunto con su esposa. Es papá, hermano, amigo y un hombre satisfecho con la vida que eligió tener.
Mira, en una balanza te voy a decir, yo estoy como dicen en el hospital, ¿de qué número? ¿A qué número te catalogas? Bueno, estoy como en el 8, porque nadie es perfecto en esta vida. Y lo que me gustaría hacer son muchísimas cosas, pero realmente ya llega uno a cierta edad que ya realmente no puede hacerlas, de verdad. Pero sí me hubiera gustado hacer, no rico, porque los ricos son más pobres. Vivir bien, lo principal, haber tenido algo para ofrecerle mejor a mis padres, a mis hijos también. Ahorita mismo mi padre, Dios, no les ha faltado nada y espero que no les falte nada todavía.
Los días horneando pan, las escapadas al béisbol y el trabajo de mesero forman parte de lo que vive actualmente. Son pocos los momentos que tiene para divertirse. Es un hombre 100% romántico y la música es una de sus grandes pasiones.
Te voy a decir una nota de borracho. Hay una canción que se llama Los Cuatro Vientos, que la cantaba Antonio Aguilar. Esa canción, desde que la escuché, de cuenta que clavaron un clavo en el corazón. Y donde quiera que la escuche, me pongo a llorar. No sé por qué la escuché el significado, pero me encanta muchísimo esa canción. Y le dije, mira, el día que me muera, júrame que vas a poner esa canción. Y me puso una cacharra, entonces no estoy diciendo nada. Y la sé, así te lo juro. Y dije, me pones una dosis de Temerarios y de Brindis.
Quiero llorar, traigo un sentimiento.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Que no soy nada, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer, mujer.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Las cuotas escolares son necesarias, reitera el titular de la Secretaría de Educación Jalisco. Escuchemos la nota en voz de Ignacio Pérez Vega.
Las cuotas escolares en planteles de preescolar, primaria y secundaria son necesarias, pero son voluntarias. Así lo aclaró el secretario de Educación, Francisco Ayón López, ante algunas quejas que han llegado por redes sociales de la dependencia sobre el condicionamiento que hacen algunos directivos para permitir el ingreso al siguiente ciclo escolar que arranca el 21 de agosto. El funcionario estatal dijo que el gobierno de Jalisco cubre los salarios del personal docente y administrativo, paga los servicios de agua potable y energía eléctrica, pero en tareas de limpieza y papelería o material didáctico, Eso se adquiere con las cuotas económicas que aportan los padres de familia, aseveró a John López.
Tenemos conocimiento a partir de redes sociales y tenemos un equipo en básica para poder atender estos temas. Vuelvo a insistir en el mismo sentido. El tema es, no son obligatorias, sí son necesarias y tienen que ver con el tema de calidad de las propias escuelas. Nosotros lo generamos son pagos de docentes, la construcción de los planteles, los servicios de agua, de luz eléctrica, pero ya el tema específico de papelería, ya el tema específico de sanitarios, ya el tema específico de cuestiones de limpieza del plantel.
Según el testimonio de diversos directores entrevistados, en ningún caso se reciben 100% de pagos voluntarios de los papás, ya que hay centros educativos donde entre 30 y 60% realiza la aportación económica. La Asociación Estatal de Padres de Familia dio a conocer que en los meses de julio y agosto no tienen que hacerse los pagos voluntarios de cuotas, ya que es hasta el comienzo del ciclo escolar cuando debe elegirse a la nueva mesa directiva de la Asociación de Padres y es en esa primera junta cuando se define la cifra de aportación anual. Por su parte, el Frente Magisterial de Jalisco, por medio de Saúl Rojas Sánchez, indicó que las aportaciones económicas de los padres de familia deben desaparecer y todos los insumos de limpieza y papelería tienen que ser sufragados por los gobiernos estatal y federal. La tendencia con la reforma educativa es que esos pagos se dejan a los padres de familia, lo cual es inaceptable, señaló Saúl Rojas. En Jalisco hay alrededor de 13.000 escuelas públicas de educación básica. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
En otros asuntos, desciende la tasa de desempleo en la entidad. Edgar Olivares nos presenta la información.
Jalisco registró un descenso en el índice de desempleo de junio, cuando el indicador tuvo una caída al ubicarse en 2.49% contra 2.65% del pasado mes de mayo, lo que significa que hay más fuentes de trabajo de acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Geografía, INEGI. El director del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco, Gilberto Ortega Valdés, se refirió a estos indicadores en la entidad.
Jalisco ha logrado muy buenas cifras en la generación de empleos, que esto impacta en el índice de desempleo, que ahorita prácticamente estamos en el 2.49, el más bajo desde el 2005. Esto significa que existe empleo en Jalisco, existen personas que se están colocando a un empleo formal y un empleo estable, y pues prácticamente es algo positivo que ha impulsado mucho el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y a través de las diferentes secretarías, como la del trabajo, la de promoción económica, fortalecen todo este esquema para incentivar.
Gilberto Ortega recordó los programas que realiza la dependencia a su cargo, mismos que contribuyen a que las personas puedan encontrar un lugar para trabajar, de acuerdo con el funcionario.
Una de las tareas del Servicio Nacional de Empleo es ayudar al sector productivo a encontrar sus plantillas laborales para poder realizar sus diferentes procesos productivos, ¿no? Entre los programas que tenemos viene siendo el de becas de capacitación, en el que trabajamos en conjunto con las empresas para que mientras el buscador de empleo logre capacitarse a la necesidad de la empresa, la Secretaría de Trabajo y Servicios de Empleo absorbe el gasto de un apoyo económico de 2 a 3 meses. Tenemos el programa de empleo temporal. Tenemos las ferias de empleo, los reclutamientos masivos, que son programas que no tienen ningún costo para las empresas, que no tienen ningún costo para los buscadores de empleo y que el objetivo final es que las personas que logren asistir a este tipo de eventos se logren colocar a un empleo formal.
Edgar Olivares González.
Y las personas con discapacidad auditiva en Jalisco recibirán educación en lenguaje de señas. Julio Ríos nos presenta el reporte.
La educación primaria en lenguaje de señas es ya una realidad en Jalisco. Las autoridades estarán obligadas a implementar programas para personas con discapacidad auditiva. Esto gracias a las reformas a la Ley para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad en Jalisco, recién aprobadas por el Congreso Local, a propuesta de la diputada de Movimiento Ciudadano, Fela Pelayo.
Las personas sordas podrán tener acceso a la educación en su lengua materna, es decir, la lengua de señas. Durante muchos años, las personas sordas han estado excluidos de la sociedad y han tenido que acceder a la educación a través de sus propios medios. Ahora esto termina porque el Estado tendrá que garantizar que todas las personas sordas tendrán el mismo derecho que las personas oyentes. No solamente esto incluye la modificación a la ley que presento, sino que también se tendrá la obligación que todos los actos públicos gubernamentales tengan que contar con intérpretes.
Además, las autoridades habrán de desarrollar programas de capacitación para padres, cuidadores y tutores, con el objetivo de que aprendan y transmitan la lengua de señas mexicanas. Otra innovación es que se podrá certificar a los intérpretes aquí mismo, en Jalisco. Ese diploma solo se obtenía en la Ciudad de México.
De esta manera, estamos integrando a una parte de la sociedad, a una minoría que durante muchos tiempos fue invisibilizada por la sociedad, por el propio gobierno, y les estamos garantizando una igualdad de oportunidades para todas las personas sordas en el estado de Jalisco.
Pelayo informó que de cada 1,000 personas en Jalisco, 5 tienen alguna discapacidad auditiva. Ahora, solo falta que en el paquete presupuestal de 2018 se puedan asignar recursos económicos para estas acciones. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Deportiva.
Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal, Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya está preparada con la información deportiva para compartirla con todos nosotros. Elba, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ana Cris. Te saludo igualmente con el mismo gusto y a quienes nos sintonizan en esta bonita mañana. Con la información deportiva, les hacemos llegar, mira, darte los resultados del torneo artesanal. Hasta el momento de los 16 equipos que tenemos, quien encabeza la tabla, tenemos a la Bartería Providencia con 4 juegos jugados, de los cuales ha ganado 3 y tiene 10 puntos a su favor. Le sigue en el segundo lugar el equipo Talabartería Fabián con 4 juegos jugados, también con 3 ganados, pero ellos tienen 9 puntos debido a que la Talabartería Providencia lleva 1 empatado, 3 ganados y 1 empatado. Este es del grupo A. Del grupo B, quien encabeza la tabla es la Talabartería Quiñones con 4 juegos jugados, los cuales los lleva ganados con 12 puntos. Y muy seguidito el equipo Zorros, también con 4 juegos jugados, pero ellos llevan 2 ganados y 1 empate con 7 puntos a favor. Son los equipos que encabezan la tabla del torneo artesanal 2017. Tenemos la mejor defensiva de Talabartería Quiñones con 20 goles y la mejor defensiva Soyatitlán con 3 goles. A continuación les hago llegar el rol de juegos correspondientes a la jornada 6, con fecha a jugarse con fecha jueves 27 y viernes 28 de julio del 2017. Tenemos el grupo A, Supercampeones se enfrenta a Artesanos este jueves a las 16:30 horas en Tlaxcala 3. Déjame mencionarte que todos los juegos que mencionaré a continuación son llevados a cabo en el campo 3, en Tlaxcala. Talabartería La Providencia contra Dólares el jueves a las 18:30. Talabartería Martínez contra Golondrinas viernes a las 16:30. Dorados contra Talabartería Fabián viernes a las 18:30. Del grupo B, Soyatitlán enfrentará a Talabartería Quiñones este viernes a las 18:30 en el campo Tlaxcala 2. Zorros contra Presidencia, jueves a las 16:30. Chihuahua contra Newpi, viernes a las 16:30. Solostros contra Zapasco, jueves a las 18:30. Estos juegos que mencioné al último, todos son en el campo de Tlaxcala 2. También es muy importante mencionar que Brian Avilán del equipo Newpi va encabezando la tabla de goleo con 10 goles para su equipo. Pues esperemos cuántos más siguen anotando para si perfila para campeón goleador. En la disciplina de béisbol te tengo los resultados de la tercera fuerza de béisbol, donde el partido de Santa María contra Osos es suspendido por causa de lluvia. La Montosa pierde por default contra Ángeles 1-0. Piratas contra Cerveceros también fue un partido suspendido por causa de lluvia. Y Ciénega contra Providencia gana a Providencia 13 carreras a 9. Lunes Boy contra Indios gana Lunes Boy 17 carreras a 17. La jornada de esta disciplina de béisbol se llevará a cabo jueves 27 y el sábado 29 de julio. En la jornada 8, un torneo municipal de béisbol tercera fuerza, se enfrenta a la Montosa contra Santa María en el Cuauhtémoc este viernes. Osos contra Piratas en el Cuauhtémoc el jueves 27. Ángeles contra Ciénega en el Cuauhtémoc sábado 29. Cerveceros contra Indios en Tlaxcala para el sábado, Providencia contra Lunes Boy en Santiago para este sábado. Es la información deportiva que te tenemos hasta el momento.
Muy bien, Elba, pues muchas gracias por esta información que nos compartes y te escucharemos hasta el día 15 de agosto, ya que empieza nuestro periodo vacacional. Ajá. Así que estamos de regreso el día 15 con la información deportiva.
Muy bien, pues felices vacaciones.
Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Igualmente, bye.
Y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente martes. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos el resumen de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.